es la segunda de octubre,
la segunda,
es la de fin de octubre, digamos. Claro. Estamos a mediados de mes y a fin de mes todas las encuestas.
Todos los fines de mes hablamos contigo para pasar un poco en limpio, porque hay algunas cosas que se deben interpretar por quien realiza la encuesta, que nos aclara un poquito más respecto a lo que los resultados que arrojan los encuestados. Bueno, qué lindo tema para hablar, ¿no? No sé si arrancar por imágenes o arrancar por la situación. Me vengo recordando aquello que me dijiste del divorcio de Cristina y Alberto. Y después de la carta, si seguís pensando lo mismo, que Cristina se queda con todo y Alberto con los juicios.
Sí, claro, totalmente. Y además me parece que la carta, de alguna manera, empieza a preconfigurar la cabeza kirchnerista respecto de quién va a tener la culpa de lo que va a pasar.
Claro, siempre ocurre así, ¿no?
Una cosa, me parece, Dani, que hay que discriminar esto. Una cosa es una alianza política, donde hay diferentes sectores, usualmente no tienen el mismo peso político, pero discuten entre ellos. Y otra cosa es una situación donde uno utiliza de chivo expiatorio al otro. Uh-huh. Me parece que estamos más cerca de eso. Eso en cuanto al comentario, por ejemplo, respecto de que de los funcionarios que no funcionan. En cuanto al comentario de que Alberto es el que está manejando la cosa, también le echa la culpa. Uh-huh. Pero también me parece que Cristina desconoce que diciendo eso, lo que significa es lo contrario. Es decir, la pieza, la carta como pieza, la aparición de la pieza, niega lo que afirma el contenido. Ajá. Y ella tiene que salir a decir que Alberto es el que maneja la cosa porque no la maneja. Daniel, si no claro, hay ninguna necesidad de tener que decirlo. ¿Viste como cuando le pintan a los políticos en las paredes fuerza Daniel?
Sí.
O fuerza Alberto, es porque no la tienen.
Ajá.
Si vos me pintás a mí un día en las paredes fuerza Jorgito, yo te llamo y te digo, Dani, no lo hagas más porque estás haciendo un flaco favor. Pintame Jorgito, aflojale un poco en todo caso si me querés dar potencia, pero no fuerza Jorgito, ¿no?
No aclares que oscurece, decía mi viejo.
Claro, tal
cual. Bueno, vamos a entonces a, después de esta introducción, vamos al informe, el 15º es del año, ¿no? Uh-huh. Bueno, las imágenes. Rodríguez Larreta se posiciona como el político con mejor imagen para la gente.
Rodríguez Larreta, sí, si bien todos los que te voy a describir están muy estables, uh-huh, el último mes y medio suben un puntito, bajan dos puntitos, pero están muy estables, de todos ellos, de los principales, Rodríguez Larreta es el que está mejor. En términos de imagen positiva, tiene 37, pero por sobre todas las cosas, lo más cómodo para Rodríguez Larreta hoy es tener muy baja la negativa. Tiene 26 puntos de negativa. Contra Alberto, que tiene apenas 3 o 4 puntos menos de positiva, es decir, Alberto está en 33, 34, uh-huh, pero tiene el doble de negativa, Daniel.
Claro.
Tiene 53 de negativa.
Ahí está el problema.
Esto te indica el nivel de desgaste de uno y el nivel de desgaste del otro, quién está de ida y quién está de vuelta.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y quién está encerrado para que titule la claustrofobia?
Bueno, yo creo que los argentinos estamos en esa situación de encierro porque, digamos, la situación ya es evidente. Esto se ha convertido en un cuartito oscuro y chiquitito. La situación no cambia ni para bien ni para mal, Daniel, en estos datos que estamos entonces pudiendo recopilar.
Uh-huh.
Y vos te das cuenta que ninguno de los dos que podrían mostrarle un futuro, un plano, una épica a la Argentina, ninguno de los dos sabe dónde está la manija para salir, ninguno sabe dónde está el picaporte. Entonces, vos hoy tenés una posición ya muy consolidada, tenés al 35% del electorado que está del lado del gobierno, y tenés al 55% del electorado que va a salir a construir una herramienta para pegarle un sopapo.
Uh-huh.
Ahora, falta un montón de tiempo, porque estamos a un año de las legislativas, pero estamos a tres de las
legislativas.
Uh-huh. Insisto, vos podés votar por unos o podés votar por otros, pero te das cuenta de que ninguno de los dos sabe qué hacer con la situación.
Uh-huh. Y el hecho
O que los dos saben qué hacer con la situación, pero ninguno lo quiere hacer, ninguno le quiere poner la cara a lo que hay que hacer.
Pero se estabilizó el dólar esta semana.
el dólar se estabilizó. Esta semana hubo dos gestos importantes, digamos, o dos situaciones importantes para el gobierno. Por un lado, tuvo los dos gestos, en un día y medio tuvo dos gestos muy importantes respecto de las tomas.
Bien.
Que eso me parece que fue una lectura de lo que sucedía con la opinión pública, Daniel, porque en la encuesta anterior nosotros ya teníamos que el 72% de los argentinos estaban de acuerdo con desalojar.
Sí, señor.
Es decir, ni los kirchneristas estaban de acuerdo con las tomas. Bien, el gobierno el mismo día dio los dos gestos a la vez, como diciendo, flaco, acá yo marco la cancha. No puede ser todo un quilombo, acá voy a marcar la cancha. Y después se calmó el dólar. Y la información que viene de adentro del mundo del mercado habla de que hubo algunas intervenciones, digamos, entre bambalinas del gobierno, algunos chachas en la cola, digamos, algunos aleccionamientos. Y también es probable que el mercado quisiera dejar de presionar tanto porque saben que ya el gobierno está operando contra los encajes de los bancos.
Bien.
Entonces, o sea, eso no pone en el filo de la cornisa al gobierno, pone en el filo de la cornisa a todo el mundo.
Claro.
O sea, ¿veremos que cuánto dura?
¿No fue la carta?
No creo que haya sido la carta. La carta es un jueguito para la tribuna, para su 35%, Daniel. Hoy cada uno de los sectores políticos le está hablando a su público. No hay ni un diálogo entre sí, entre los políticos, ni un diálogo entre los sectores de la población que no se entiende.
Bien, bien. La población tiene claro lo que quiere que pasen las legislativas del año que viene, parece.
Bueno, yo decía eso, 33, 35% quiere que el gobierno gane. Entonces, no importa la provincia, no importa el candidato, se van a tirar de palomita a votar lo que Cristina diga. Es cierto también que ese 33-35 es un porcentaje nacional promedio, Daniel, en cada provincia. Eso va a subir un valor diferente. En la ciudad de Buenos Aires va a ser menos, pero en la provincia de Buenos Aires va a ser más. En Formosa va a ser mucho más que lo que va a ser en Córdoba o en Santa Fe. ¿Okay? Pero en términos nacionales es eso, 35%, ponen. El punto es que va a pasar con el otro 53, 54, 55% de gente que quiere que el gobierno pierda las elecciones. Porque esa gente va a tener muchas opciones. Entonces, ¿van a ir a la opción más potente? No importa tampoco el candidato. ¿Van a ir a la opción más potente para pegarle un sopapo al gobierno y dejárselo claro? ¿O se van a fugar por terceras opciones?
Bien.
Ese es el tránsito de la construcción de la decisión que vamos a tener de acá hasta las elecciones.
Bien, clarísimo. Bueno, vamos a hablar un cachito del tema del coronavirus, que le da pésimo a todos las respuestas que dieron. Pero antes, y ya que hablamos de las tomas, definan una sola palabra a Juan Grabois: terrible.
Sí, terrible. Le pedimos a la gente, en ese ejercicio que hemos descrito mucho en tu programa, digamos, pidiéndole a la gente que defina un político en una palabra, dándole un campo en blanco. Si la gente escribe lo que quiere, nosotros no hacemos sugerencias. En este mes lo hicimos para Juan Grabois, y la palabra que más apareció, muy en consonancia con ese 72% de argentinos que querían desalojar, la palabra que más apareció para describirlo fue la palabra delincuente.
Terrible. Grandísimo.
Después, claro, grandísimo. Después apareció desconocido, todavía una parte de la población no sabe quién es. Y después ya aparecen conceptos de tercera instancia, donde tenés de todo. Tenés ladrón y oportunista, por un lado, y tenés también luchador, que viene de aquellos que tienen de él una imagen positiva, que creen que el fondo de la discusión justifica los medios.
Bien, clarita, la gente es muy clara para opinar.
No, y me parece que la gente pudo discriminar. Y Daniel, si me permitís un asterisco en esto, sí. La gente pudo discriminar en este debate por las tomas un concepto que a la política le costó mucho más, o que la política todavía no lo logró, que es el siguiente, ¿no? Pensemos por qué el 72% estaba a favor del desalojo. Y yo digo lo siguiente. Se cree, dentro del mundo de la política argentina, se cree que estaban conflictuando un Estado de índole liberal contra un Estado de índole socialista.
Bien, ¿sabes? Sí.
Un Estado insensible contra un Estado sensible. Y la gente se dio cuenta de que esa discusión era una trampa. En un Estado liberal, en un Estado de propiedad privada, el Estado defiende la propiedad Esto es absolutamente cierto. Uh-huh. ¿Okay? La propiedad es de alguien, vos si vas y la tomás, el Estado viene y te saca. Y defiende al propietario. Muy bien. Ahora, en el Estado socialista, ponele, en el Estado donde la tierra es pública, el Estado también defiende la tierra. La tierra no es de cualquiera, la tierra es del Estado y el Estado te la asigna. Vos se la pedís al Estado y el Estado, si quiere, te la da o no te la da. Pero no es que vos vas y la tomás y el Estado no te dice nada. Ese modelo, el modelo donde cualquiera hace lo que se le canta, se llama anarquía, no se llama socialismo.
Claro.
Uh-huh. Entonces, la pelea real era cualquier tipo de Estado contra la anarquía. Me parece que la gente se dio cuenta y se asustó al respecto.
Nos marca,
no es un problema de sensibles contra insensibles, ¿me entendés?
Sí, clarísimo. Nos marca bien esa postura respecto a países como Venezuela, por ejemplo, que no les importó el tema de la usurpación, y creo que ahí está la diferencia entre Argentina y Venezuela, que no nos vamos a callar.
Claro, bueno, Venezuela es un despelote, pero digo, si vos en Cuba vas y tomás un terreno, ¿qué pasa? ¿Te dejan? Si vos en Cuba vas y haces una manifestación, ¿qué pasa? ¿Te dejan? Es decir, la calle y la tierra es de cualquiera, es del que la quiere, ¿no? Un Estado socialista maneja todo con una mano más férrea todavía que lo que la maneja un Estado liberal.
Uh-huh. Vos sabés que cada vez que termino una charla con vos, te tiro una pregunta que yo haría para la próxima. Tengo dos para la próxima, pero antes de ir a esa, vamos a detener un poquito en la situación económica. Aunque el gobierno se empeñe en decir la herencia recibida, la gente cree que la culpa mayoritariamente es del actual gobierno, ¿no?
Sí, el 37% de los argentinos cree que la mayor responsabilidad de la situación económica actual la tiene este gobierno, que va ni siquiera un año de gestión todavía. Y el 29% cree que la tiene el gobierno anterior. Entonces el kirchnerismo está muy plantado en contar que la culpa la tiene Macri y que la culpa la tiene el neoliberalismo y la embajada de Estados Unidos y los terratenientes y los templarios, los masones, los iluminati, bueno, en fin, uh-huh. Todo ese complot, están convenciendo con eso al 30% de la población. El resto no les cree. Uh-huh. Ahora, lo interesante, Daniel, es que el verso de la pesada herencia, que también Macri lo ejerció, a Macri le sirvió 2 años, a Alberto le sirvió 6 meses.
Nada, claro.
Claro, entonces sí, los tiempos se están acortando mucho. El gobierno de Alberto hoy exhibe el desgaste de un gobierno que gobernó 3 años, no que gobernó 1.
Clarísimo. Bueno, siguiendo con la economía y la última en economía, la gente cree que vamos a tardar más de 4 años en recuperar la economía de nuestro país. Terrible. Esta es la, me parece, la más lapidaria de todas las respuestas.
62% de los encuestados dicen que vamos a tardar más de 4 años en crecer nuevamente. Entonces, fíjate, Daniel, los argentinos se dan cuenta de que la situación es mala, que va a empeorar y que va a ser muy larga. Y que nadie en el sistema político tiene una respuesta para cómo salir. Decime si eso no es claustrofobia.
Terrible, claro. Sí. Clarísimo. Bien el título, bien logrado el título de la columna. También el papá, el veterano, hizo un comentario. No, en esta no está.
No, en esta no.
No lo encontré.
Se tiró a chanta en esta.
La está disfrutando allá en el sur. Dos preguntas que yo haría si sería mía la consultora. Me gustaría saber qué piensa la gente respecto al vínculo Grabois y el Papa. Segundo, okay. Me gustaría saber qué piensa la gente con la decisión de la Corte con los 3 jueces que tenía que definir en estos días. Serían 2 preguntas lindas. ¿Vos qué pensás de ambos temas?
Mira, yo le resto mucha importancia a la figura del Papa. Sé que todo el mundo le teme, o que una parte le teme y que otra parte le tiene un poco de respeto, en algún punto se confunden esos 2 términos. Pero yo siempre digo lo mismo respecto del Papa. Si queremos analizar cuál es el peso específico político del Papa, uh-huh, tenemos que pensar que él quería que Scioli fuera presidente y no le salió, que Julián Domínguez ganara la interna contra Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires y no le salió, uh-huh, y que Gustavo Vera fuera concejal en la ciudad de Buenos Aires y tampoco le salió.
Ajá, mira, no, está bien, no tenía en cuenta eso, ¿cierto?
Entonces, el Papa no puede poner un concejal en la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Ahora, después es un hombre escuchado, claro, por supuesto que es un hombre escuchado. Y su palabra influye. Ahora, cuando mete los dedos en la política argentina, te diría que no pasa lo que se estima que pasa.
Bien. Sí, clarito.
Y en cuanto a la reforma judicial en general, te puedo dar datos de la reforma judicial en general.
No tanto la reforma, sino la decisión que tomó la Corte con los tres jueces que separó Cristina, o que Cristina no quiere que la enfrenten.
Yo, bueno, en ese sentido, para cualquier cosa que investigues en la justicia, te vas a dar cuenta. Sí. Por supuesto, el 35% del kirchnerismo está de acuerdo con todo lo que Cristina proponga, no tienen nada que pensar, digamos.
Sí, eso está claro, eso está claro.
Sí, claro. El resto de la ciudadanía se da cuenta de que todos manosean la justicia para un lado y para el otro. La justicia en general, Daniel, tiene 10% de imagen positiva.
10%, nada.
Así que es un poder que no tiene ningún valor en sí mismo.
Qué lamentable.
Falla, ¿no?, para un lado, falla para el otro, pero en definitiva no es un lugar de prestigio, ¿no?
Clarísimo. Bueno, viste que cuando un matrimonio se está por separar, generalmente te aconseja terapia de pareja.
Sí.
¿Habrá?
No creo.
¿No?
Para que una pareja... Claro, lo que pasa es que una pareja tiene que ser pareja.
Ajá, claro.
Y esta no es una pareja.
Ajá. Es una pareja de una.
Es una pareja donde uno domina y somete al otro.
Claro. No hay terapia posible, entonces.
Es difícil.
Buenísima tu participación, el informe, el 15º... Especial porque es en el marco del COVID, ¿no?
Claro, porque claro. Estos son 15 informes desde que empezó la cuarentena.
La cuarentena.
Que los hacemos quincenales para poder brindar un buen flujo de información cuando usualmente lo hacíamos mensual, ¿no?
Uh-huh. La última, chiquitita, porque debes tener una mirada. ¿Qué pasa en Estados Unidos?
Mira, en Estados Unidos tenés dos fenómenos. Amén de quien gana, que importa poco. Tenés dos fenómenos sociales que son muy interesantes: hombres versus mujeres y ciudades grandes contra ciudades medianas y chicas. Si tomáramos solamente el voto de los hombres, ganaría Trump, pero por afano. Uh-huh. Y si tomás solamente el voto de las mujeres, gana Biden por afano. Bien. Lo que estamos viendo es el promedio, pero estamos viendo el promedio de algo que es muy desparejo, Daniel. Uh-huh. Y por otro lado, cuando vos ves la elección por estados, por los 50 estados, que es el mapa que usualmente todo el mundo está viendo, vos te das cuenta que asumen color rojo o color azul, uh-huh, pero que en definitiva, cuando abrís cada uno de los estados, todos son rojos y todos son azules, en el siguiente criterio: en las ciudades grandes de cada estado ganan los demócratas, azul, en cada uno de los condados, digamos, que serían acá como un nivel intermedio entre la provincia y el municipio. En las ciudades grandes ganan los demócratas y en todo el resto de las ciudades ganan los republicanos. Esto se da en todos los estados, no importa si después en el promedio se ponen azules o se ponen rojos. Uh-huh. Y eso es el proceso más interesante, porque ahí hay dos grietas, ahí hay dos quiebres de tipología de votante que está viendo una realidad que es absolutamente diferente y disímil a la del otro.
Bien. No cambia nada quien gane, me dijiste.
No cambia nada quien gane. Estados Unidos tiene un plan. Cuando ellos eligen entre Hillary y Trump, o entre Trump y Biden, de lo que estamos discutiendo es de 5 grados a babor o de 5 grados a estribor, pero siempre es para el mismo lado.
Bien.
No hay que pensarlo como Argentina. Argentina, cuando decidimos entre uno y otro, estamos decidiendo si vamos para Salta o si vamos para Mar del Plata, ¿no?
Claro. Sí, señor, tiene razón. Sí. A mí me encanta hablar con vos porque cuando vos estás hablando yo saco títulos. Por ejemplo, con esta respuesta que me diste y el panorama que me ilustraste de cómo vota el americano, están haciendo honor a Billetera Mata Galán. Porque las chicas eligen a Trump, a pesar que no tiene pinta, pero tiene Billetera.
Las mujeres eligen a Biden y los hombres a Trump.
Al revés. Ah, bueno, entonces acá el galán mató la billetera. No me alcanzó la billetera para ser galán.
Igual, te digo que buena billetera entre los dos, ¿no?
Ah, ¿también? Biden sí, claro. También, sí, claro. Ni hablar. Mejor que la tuya y la mía junta. Danielito, Jorgito, gracias por tu participación muy clara. Nosotros vamos a estar publicando esta encuesta de opinión, obviamente, en el día de hoy o mañana, con todos los cuadros y con todos los análisis. Y es muy agradable charlar contigo, que tenemos un lindo recuerdo de tu paso por Zárate. Vos también, ¿no?
Yo también, por supuesto que sí.
Cariño al viejo, decirle que escriba en la próxima.
Te mando un abrazo grande, gracias, Dani. Que